Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer. Bueno, seguimos con nuestro título de hoy, Así en la Tierra como Debajo de la Tierra, esta novela de Ana Paula Maya, y les decíamos, vamos a hablar, vamos a pasar de las prisiones en Brasil a las de Uruguay. Uruguay tiene una de las tasas de prisionización más altas de Sudamérica y del mundo. Actualmente hay aproximadamente 17.000 personas privadas de libertad y se estima que al finalizar el periodo 2030 se llegue a las 20.000. En promedio ingresan a la cárcel 1.000 personas por año, más o menos, estos son números estimativos. Entonces no solamente hay que paliar las plazas ya faltantes, sino que el Estado tendría que tener la capacidad de construir 1.000 plazas nuevas todos los años. El hacinamiento es estructural y es crónico. En promedio también recuperan la libertad unas 9.000 personas al año, pero un 70% de los liberados reinciden los primeros 3 años luego de salir de la prisión, la famosa puerta giratoria. El fin rehabilitatorio no se cumple, sobre todo porque no hay presupuesto suficiente para realmente rehabilitar. La política criminal hace agua por varios lados. Un tercio de las personas que hoy están privadas de libertad están por penas breves o muy breves, o sea, menos de 2 años, por lo que podrían estar cumpliendo medidas alternativas a la prisión, pero no lo están. El sistema político también tiene la llave para hacer las modificaciones legales vía reforma del Código del Proceso Penal, que permitan bajar los niveles de encarcelamiento. La libertad anticipada, ese cuco del que la opinión pública no quiere oír hablar. Pero hay dos buenas noticias en estos momentos, en estos días. Uno, que el Instituto Nacional de Rehabilitación trasladó el jueves pasado a 796 mujeres privadas de libertad en la Unidad 5 ubicada en Colón a una nueva sede en Punta de Rieles. Una nueva sede que es única en nuestro país, ya que fue creada con perspectiva de género y diversidad. La segunda buena noticia es el programa Libertad Segura, un plan piloto que ofrece acompañamiento y un empleo protegido por un año a 350 personas que egresen del sistema penitenciario. En un principio atenderá a 300 varones y 50 mujeres durante 24 meses. Es definido como interinstitucional, son 10 organismos públicos que coordinarán la entrega de prestaciones sociales, sanitarias y laborales, con el objetivo de que el acompañamiento no se interrumpa al salir en libertad. De todo esto, que es mucho, no sé cuánto podremos hablar, pero vamos a tratar de hablar de todos estos temas con Ana Juanche, que es directora nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación, magíster en Derechos Humanos por la Universidad Católica del Perú y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, y me consta tantos y tantos años trabajando por estos temas. Ana, bienvenida.
Gracias, Carolina. Qué placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, empecemos por las dos buenas noticias. Bien. ¿No? Por lo menos para dar una puerta de esperanza, ¿no? Entre todo este panorama que no es de ahora, desde hace años que venimos arrastrando y que va empeorando. Pero estas dos buenas noticias son importantes para comunicar. El traslado de mujeres a la nueva sede en Punta de Rieles. Decíamos una sede única porque está creada con perspectiva de género y diversidad. Expliquemos un poco eso para la gente que no se imagina qué es una cárcel construida con perspectiva de género y diversidad.
Bueno, sí, efectivamente, fue el jueves de la semana pasada que trasladamos a estas 796 mujeres, que es toda la población que estaba recluida en la cárcel femenina, aquí, ubicada en el barrio de Colón, una unidad que no justamente fungía como tal, como una cárcel, pero que no había sido construida para ese destino. Era el viejo Hospital Musto, un hospital psiquiátrico, que bueno, que en un determinado momento quedó en desuso y se ocupó a través de un comodato con el Ministerio de Salud Pública, y allí primero funcionó el Centro Nacional de Rehabilitación para varones, y después también por inadecuación de la vieja, la antigua cárcel de Cabildo, que estaba enclavada en un viejo este convento de monjas, fueron trasladadas para allí. Pero claro, eso fue en el año 2011 y a 2026 ahora la población privada de libertad de mujeres ha crecido en términos muy sustantivos, en términos relativos, por lo menos porcentualmente, mucho más que los varones, como 3 veces más que los varones en el último quinquenio. Y esto implica que la ya, además del edificio inadecuado, la ya sobrepoblada unidad, más el aumento explosivo de la población, generó, bueno, un colapso realmente estructural. Era una unidad que estaba casi en el 300% de hacinamiento, es decir, que tenía el triple de mujeres habitaban que los cupos. Entonces, la construcción de la nueva cárcel inició en la administración pasada. Es una ampliación del contrato de participación público-privada de la unidad número 1 y se comenzó esta obra. Esta obra tiene capacidad para 856 plazas, es una unidad moderna. Y bueno, y a diferencia del Complejo Libertad, que es otra infraestructura que también quedó en proceso desde la administración anterior, esta estaba menos avanzada, entonces pudimos intervenir sobre el proyecto, ¿no? Uh-huh. Adecuando mucho la estructura, sobre todo la estructura que ya de por sí era muy buena, el proyecto, pero bueno, justamente le incorporamos esta perspectiva de género y diversidad para que no solamente el área habitacional, sino todas las áreas programáticas, es decir, los talleres, la comunidad educativa, los espacios verdes, las canchas, los salones de visita, estuvieran adecuados a las necesidades específicas de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos necesidades distintas de que los varones, hacemos uso distinto del espacio, desde los dormitorios, las mujeres no secamos el pelo con secador.
Sí. Claro, uno
pensamos el enchufe.
Claro, pensamos los enchufes. Claro.
Cuestiones que uno dice, bueno, en la cotidianeidad, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver y hacen justamente a la funcionalidad.
La higiene es distinta. Todo.
Baño, el lavado del cabello, la higiene menstrual. Bueno, todas esas cuestiones que debemos tener en cuenta y que nunca están en el centro. Porque en realidad la cárcel es una institución androcéntrica, quiere decir pensada por varones para varones, porque históricamente el delito ha sido fundamentalmente un fenómeno social masculino. Pero bueno, como todo evoluciona en perspectiva histórica, las mujeres también comienzan, o se acentúa de alguna manera digamos, la conducta criminal por sobre ellas, se vinculan al delito también por razones diferentes, generalmente asociadas con sus parejas, sus exparejas. En Uruguay el 70% de las mujeres está privada de libertad por delitos relacionados con drogas, es decir, donde ellas además en estas cadenas ocupan siempre el eslabón más débil, ¿verdad? Entonces, es absolutamente necesario también contemplar que las mujeres generalmente son cuidadoras cuando caen privadas de libertad o cuando deben cumplir una condena. Sus hijos quedan fundamentalmente afuera, al cuidado de otros familiares, algunos institucionalizados en el sistema de protección, reciben visitas, entonces los espacios también tienen que estar adecuados para tiempos prolongados, para que sean amigables con los niños, para que ese encuentro y para que el apego de esas familias que se vinculan
se mantenga
y sea en condiciones de dignidad, ¿verdad? Sí. Para los niños, para ellas y para todos. Entonces, para nosotros fue muy importante. En esta administración nosotros hacemos el análisis de que en las múltiples, carencias que tiene el sistema penitenciario hay como un sesgo muy importante de género, porque si bien todo el sistema penitenciario está mal, está peor para las mujeres. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siempre son alojadas en peores locaciones, las oportunidades, si bien tratan de ser paritarias, bueno, todavía están bastante estereotipadas conforme al mandato de género. Entonces,
labores,
bueno,
por ejemplo
talleres, labores, sí. Talleres, belleza, costura, claro. ¿No? cocina. Y bueno, estamos tratando de como de construir un poco eso, también para todo el sistema, pero particularmente para las mujeres, tratar de tener un correlato entre la oferta educativa y sociolaboral con las necesidades del mercado, ver, proveer realmente este capacitación y competencias para que estas mujeres cuando salgan puedan acceder al mercado de trabajo. Y bueno, Libertad Segura, que es este programa que tú nombrabas también, tiene esa perspectiva. Ahí está, tiene también esa perspectiva y por eso las mujeres están sobre representadas en el grupo de personas
beneficiarias. Claro, son 300 varones y 50 mujeres, como que no correspondería el porcentaje de
exacto,
cada uno. Pero
exacto,
hay una sobrerepresentación de mujeres.
Sí, intencionadamente, porque esto es una medida afirmativa, lo tomamos en ese sentido. Esto es que buscamos con ese cupo sobrerepresentado, bueno, paliar justamente la brecha de género en el acceso a las oportunidades sociolaborales y también colaborar en superar algunas de las causas sociales relacionadas con el involucramiento de las mujeres en el delito, que es, por ejemplo, compatibilizar el rol del cuidado al tiempo que son proveedoras, claro, ¿verdad? Entonces, bueno.
¿Y cómo se seleccionan estas 350 personas, así brevemente para saber?
Sí, son personas que están privadas de libertad en esta primera fase en el área metropolitana, están incluidas las unidades que integran el complejo de Santiago Vázquez, excepto las unidades, la unidad 4B, que es la de máxima seguridad, en esta primera fase, y la unidad de mujeres. Y son las elecciones aleatorias, ¿no? Porque para garantizar justamente que dentro de esa cantidad de cupos no solamente privilegiar determinados perfiles, sino que, bueno, todos tengan oportunidad.
¿No tiene que ver con el perfil del delito, por ejemplo?
No, para nada, bien, para nada. Están incluidas todas las personas independientemente del delito cometido.
Si tuvieras que decir cuáles son los establecimientos que no pueden aguantar más situación de hacinamiento, vulnerabilidad de los derechos humanos, ¿cuáles serían?
Bueno, nosotros tenemos un gran problema de sobrepoblación, de hacinamiento y todos los efectos que eso causa en el área metropolitana, los establecimientos de Montevideo, el complejo carcelario Santiago Vázquez, que tiene un déficit de plazas con relación a la población que tiene de casi 2.000. Después la unidad número 7 de Canelones, que pasa, nunca es noticia, pues, digamos, pero que es una unidad que está en muy malas condiciones.
Desde hace
históricamente también.
Recuerdo trabajo nuestro en Serpaj.
En Serpaj y sí, el relevamiento.
Vos ibas a los de adultos, yo iba a los de menores, sí, a los de adolescentes y me acuerdo de la cárcel de Canelones, era dantesco.
Y bueno, y sigue siéndolo con algunas modificaciones, pero bueno, claramente es un edificio que no responde a las funcionalidades. El módulo 2, sobre todo, es un espejo de lo que fueron las latas en Libertad. Lo único que sí se terminó, se revistió. Pero bueno, no es una arquitectura que facilite o que sea proclive a la intervención penitenciaria orientada a la reinserción social. Entonces, tiene características también de que recibe muchas personas primarias, ¿no? Y con problemas de convivencia, ya sabemos que las cárceles reproducen un poco la conflictividad de extramuros, de los conflictos que preexisten a la privación de libertad. Y es una cárcel que, bueno, que no ha tenido la inversión adecuada y está muy colapsada. Y yo siempre digo que es una cárcel que hay que sustituirla, que no admite enmiendas, es un terreno muy pequeño también y tiene más de 1.000 personas.
Cuando uno piensa en la rehabilitación, enseguida uno piensa signo de pesos, ¿no? Porque toda etapa de rehabilitación, más allá de que cada preso sale al Estado unos $1,000
por
mes, con lo básico, también uno dice, bueno, si tengo esta plata para rehabilitación, no me dan los números. Necesito descomprimir y que haya rehabilitación afuera de otra manera para poder poner el dinero para en distintos sacos, digamos, ¿no? Ahora, la descompresión de la población carcelaria no se está dando ni con las medidas alternativas, ni que hablar, liberar presos, que es como, y acá la opinión pública tiene mucho que ver porque es como mala palabra. Hay algún plan para primarios con penas cortas que está tratando de implementarse. ¿Por dónde se va?
Bueno, antes de ir a las medidas concretas, a mí me gustaría siempre decir que para rehabilitar es necesario el presupuesto, es condición imprescindible, pero no suficiente.
Bien.
Porque además de tener el dinero, necesitamos tener proyectos, necesitamos tener adecuados procedimientos, necesitamos una política de Estado donde se conciba que la ejecución penal, es decir, la administración de la privación de libertad, es un eslabón más de la política de la política de justicia y también un eslabón importantísimo para la seguridad pública. Entonces, no es solamente con dinero, sino con ideas claras de hacia dónde queremos ir, dónde vamos a invertir ese dinero y con qué resultados esperados. Y esto es una primera cosa que el Estado tiene como en materia pendiente, que el libro blanco para la reforma penitenciaria sentó los lineamientos, los postulados de hacia dónde debería ir el Estado y que involucra muchísimo más que a la institución encargada de la privación de libertad, que es el INEANR. Es un pool, es un entramado de políticas sociales que tienen que estar dispuestas para también responder a las necesidades de la población privada de libertad. Sí, la salud, la educación, el trabajo,
vivienda,
todos los ministerios que te involucres, que te imagines, y también los entes y, en fin, todo lo que necesita cualquier ser humano para construir un proyecto de vida digno y para poder hacer de su vida algo que tenga la oportunidad de gestar un proyecto apegado a la ley y al contrato social. Eso por una parte. Por otra parte, como decimos, con este déficit estructural y ya crónico, ¿no?, de falta de inversión y además de falta de proyecto de Estado, la ecuación es difícil, ¿no?, pero no imposible. Creo que nosotros, a través de la ley de presupuesto, trazamos como algunos hechos importantes, como conseguir créditos para la oferta programática que nos va a permitir contratar técnicos y programas y materiales para desarrollar propuestas de rehabilitación. Creo que el segundo paso muy importante, el más importante, es poder dotar al INR de una institucionalidad adecuada, con suficiente autonomía técnica y presupuestal,
la para reforma. Tomarse
la reforma que viene ahora en la rendición de cuentas y que ojalá se apruebe.
¿Hay expectativas?
Sí, hay grandes expectativas de que sí sea. Hay algunas desacuerdos con la oposición sobre el órgano de gobernanza y sobre todo sobre las atribuciones a la presidencia del Consejo Directivo, pero que nosotros entendemos que en el marco de la discusión parlamentaria se van a poder zanjar, porque es un consenso que es necesario.
Que el instituto esté separado del ministerio, ¿qué implica?
Implica, en primer lugar, como te decía, que va a ser autónomo, presupuestal y técnicamente, es decir, que va a diseñar su planificación estratégica, que va a tener sus propias autoridades, decide por sí para
por sí.
Sí,
claro.
Sí, se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, porque sería un servicio descentralizado, pero en realidad esto impacta en la cotidianeidad, ¿no? Sobre dónde pones los recursos, para qué, y sobre todo que son tus recursos. Peleas el presupuesto en igualdad de condiciones y no como un conjunto más de unidades ejecutoras dentro de un inciso enorme como es el Ministerio del Interior. Pero yendo a tu pregunta original respecto de la política criminal, bueno, sí, está claro que el país ha ampliado, ha ensanchado su red, es decir, en el sentido de las personas que están bajo la, la supervisión del sistema de justicia penal, han crecido muchísimo las medidas alternativas, pero no en detrimento del uso de la cárcel.
Claro.
Entonces, en algún momento, por una cuestión, yo digo que filosófica, porque es un gran problema de derechos humanos, y en segundo lugar, por una razón muy pragmática, de que no hay Estado que pueda destinar el presupuesto necesario para cada todos los años 1,000 personas más.
¿Y por qué hay? Te interrumpo porque sí. Me parece interesante plantear esto. ¿Hay tiro para hacerlo en el sentido de que hay muchos presos que son primarios, que están por delitos leves? O sea, sí. Que hay un porcentaje bastante interesante que podría estar cumpliendo.
Sí. Uno de cada tres.
Bueno, ni que hablar.
Uno de cada tres tienen penas breves o muy breves. Cuando decimos penas breves, son penas menores a 24 meses. Entonces decimos, ¿cuál es el sentido, digamos, dado el efecto criminógeno de la cárcel? De una persona que... si tiene una pena breve es porque el delito no es un delito gravoso, ¿no? Claro. No es un delito grave, es un delito leve. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener a una persona en un contexto donde solamente va a salir peor, cuando en realidad esa pena podría cumplirse en la comunidad? Y para eso, bueno, hay que revisar, como tú decías en la introducción, la política criminal, hay que discutir en profundidad.
No da votos.
Los cambios, y bueno, no, eso es un... No
porque la opinión pública también juega su partido en ese sentido.
Sí, juega su partido, pero bueno, hay un montón de temas que son claves para el Estado, como casi todos los temas de derechos humanos, y que el Estado tiene la obligación ética de zanjarlos aún sin la opinión pública proclive, ¿verdad? Uh-huh. Porque son temas de Estado, son temas justamente que son eso, que tienen una magnitud ética que necesitamos resolverlos, ¿no? Y el Estado uruguayo ha sido muy pionero en zanjar muchísimas cosas relacionadas con los derechos humanos, aun cuando la opinión pública o las grandes mayorías no estuvieran de acuerdo. Pensemos en toda la agenda de derechos humanos en este país, la histórica y la más reciente, no ha sido siempre con todas las opiniones favorables, pero hay que resolverlo.
Cuando hablamos de este plan para primarios con penas cortas,
sí.
¿Podemos describirlo un poquito y en qué fase está?
Sí, mira, la administración pasada, como decía hace un rato, dejó en proceso la construcción de un complejo de unidades, es el Complejo Libertad, son tres unidades de 460 personas cada una. Ahí nosotros llegamos a en la fase en que estaba terminándose la edificación y redefinimos un poco el uso de esas unidades, ¿no? En primer lugar dijimos, bueno, ¿cuál es la tipología que tiene este complejo de construcción? Es un complejo bastante cerrado, es una unidad de seguridad media, bastante cerrada, bastante rígida. Pero nosotros dijimos, no preferimos utilizar esto para, por primera vez, poder tener unidades especializadas, es decir, donde nosotros podamos hacer intervenciones penitenciarias basadas en la evidencia, que adaptamos de la mejor experiencia internacional comparada, con programas orientados, por un lado, a garantizar derechos, educación, trabajo, recreación, actividad física, deportes, todo lo que tiene que ver con el bienestar de las personas y con poder acceder, bueno, como un nivel de vida digno en todas las áreas, pero también con lo que dice la evidencia, que es necesario trabajar para que las personas desistan del delito. Y estos se llaman factores de riesgo o necesidades criminógenas, es decir, determinados factores que están presentes en las personas y que las predisponen al delito, ¿no?
Ustedes miden qué presos están,
sí,
más predispuestos.
Evaluamos. Más que predisposición, es evidencia pura. O sea, se hace una evaluación criminológica y dice, bueno, en este perfil de esta persona, el estilo de pensamiento, las actitudes, el contacto con ambientes o con pares criminógenos, el uso problemático de drogas y alcohol.
Es candidato a reincidir.
Claro, exactamente. Eso le da un determinado nivel de riesgo de reincidencia. Y con base en eso, nuestro modelo de trabajo es que queremos trabajar con las personas que mayor niveles o de,
de riesgo tienen, porque es ahí donde nosotros tenemos que intervenir. Porque la evidencia dice, bueno, las personas que tienen bajo riesgo ya de por sí tienen bajo riesgo, ¿verdad?
Claro. ¿Tienen alguna red?
Alguna red, de alguna contención, o están vinculadas al mundo del delito por alguna circunstancia en especial. No otras que tienen otros riesgos asociados que la vuelven mucho más vulnerable de cometer nuevas conductas delictivas. Y con eso queremos trabajar. Por eso tenemos en funcionamiento la unidad para personas que ofensoras sexuales, una unidad para personas que han cometido delitos de violencia basada en género, y esta tercera unidad, que es la que vamos a abrir, que la queremos especializar en personas, varones primarios con penas breves. Es decir, justamente clasificando, evaluando desde la perspectiva criminológica cuáles son esos riesgos, llevar programas que justamente tiendan a modificar estos factores de riesgo, claro. El estilo de pensamiento, las actitudes, el uso problemático de drogas o de alcohol, su vinculación violenta con el entorno y su relación, el relacionamiento interpersonal violento. Bueno, sobre todo eso vamos a trabajar con ellos y queremos probar de una vez cómo estas experiencias frente a otros varones primarios que no reciban, por ejemplo, estas intervenciones, se comportan uno y otro grupo, porque toda la experiencia y toda la evidencia señala que las personas que son intervenidas oportunamente y con programas basados en evidencia tienen muchos menores pronósticos de reincidencia.
Sí, yo me preguntaba estos días que se ha estado hablando de estos planes que tienen que hacerse de manera distinta para obtener resultados distintos de lo que venimos haciendo, ¿no?
Haciendo porque lo mismo no va a cambiar la
exactamente
cosa.
Y me preguntaba si no era necesaria un puente de comunicación con la opinión pública, porque mira lo que pasa, yo siento que toda esa gente que está en situación de calle, que es un problema para la opinión pública en diversos aspectos, porque para algunas personas es realmente muy doloroso ver a una persona en situación de calle, para una persona es muy molesto ver a una persona en situación de calle en la puerta de su casa, y por distintos motivos es una persona, y son muchas cada vez más, que están allí y que la opinión pública los nota, pero no hay un linkeo entre esa situación y la expulsión de la cárcel sin ningún sostén para poder ser.
Entonces, directamente conectados, dos fenómenos.
Son directamente conectados, pero no siento que haya una comunicación que le devuelva eso a la opinión pública y que la instruya también de alguna forma, porque a veces necesitamos que nos abran los ojos de alguna manera, sí. ¿No? Y siento que hay una falta de comunicación en ese sentido.
Sí.
Y el tema carcelario es un tema muy espinoso. Sí. porque para mucha gente, y cada vez hay más gente que piensa, es un gastadero de plata. Enciérrenlos de por vida, como si eso no fuera un gasto de plata, ¿no? Pero hay son razonamientos muy cortos.
Sí, totalmente, porque nosotros no tenemos pena de muerte ni cadena perpetua. La persona va a salir en algún momento, y cuanto mejor salga, menos plata vamos a gastar y menos daño social vamos a generar.
Claro. Hace poco Diego Sanjurjo hizo una expresión que se la tomó la opinión pública muy mal, hablando crudamente de lo que nos costaba tener tanta gente en prisión, ¿no?
Sí. Es una, y además nosotros siempre decimos, es una medida muy costo ineficiente, porque el Estado gasta muchísimo para resultados espantosos, ¿no? Tú lo decías, casi 7 de cada 10 vuelven a los 3 años. Entonces necesitamos comenzar a hacer cosas distintas, y sin duda que vos traías ahí otro eslabón, que son las políticas pospenitenciarias, es decir, no solamente cómo preparamos a las personas al egreso, sino también cómo sostenemos a esa persona en el egreso, ¿verdad? Y por eso el programa Libertad Segura, por eso la necesidad de invertir. Libertad Segura, con todas las prestaciones que trae, le implica al Estado una inversión de la mitad de lo que le cuesta hoy una persona privada de libertad. 40.000 pesos le cuesta por mes una persona privada de libertad al Estado, 20.000 pesos le va a costar el programa Libertad Segura. Y justamente generando oportunidades de reinserción social para que esa persona no vuelva a la cárcel.
Ya estamos terminando porque se nos acaba el programa, pero en tu experiencia de tantos años en este tema, ¿cómo ves que ha cambiado la realidad carcelaria, la dinámica carcelaria, en la medida que han cambiado las modalidades delictivas con la irrupción del narcotráfico y el crimen organizado?
Bueno, ha cambiado muchísimo, quizás con relacionado con el mundo del narcotráfico y del crimen organizado, pero sobre todo porque el narcotráfico y el crimen organizado vienen con nuevas expresiones de las violencias, ¿no? Entonces, esas expresiones de las violencias que nosotros vemos en la comunidad, traducida en homicidios y en la modalidad de los diferentes homicidios, cosas que en Uruguay no estábamos acostumbrados, al desmembramiento, a que las personas se quemen vivas, a que, bueno, en fin, todas esas cosas.
La moto, que era de Colombia, ¿no?
Ahí está, exactamente.
Muy de Colombia y...
Exactamente, todas esas cosas que parecen como importadas, bueno, ya están en el Uruguay y lamentablemente están en expresiones y en una magnitud muy considerable, y todo eso se replica también en la privación de libertad. Entonces, eso que te dicen las personas que llevan muchos años privadas de libertad, que te dicen, bueno, ¿cambiaron los códigos? Sí, por supuesto que cambian los códigos, porque hay como una especie de subvaloración de la vida como valor supremo, y todo se dirime de forma muy violenta.
Y eso también se me ocurre que tiene que ser un desafío para quienes están trabajando con esa población carcelaria.
Exactamente,
¿no?
Porque la violencia tampoco uno lo puede depositar solamente en el factor individual, ¿no? La causalidad de esas violencias. Uno tiene que ver también como sociedad por qué nos hemos vuelto tan violentos, por qué estos códigos han prosperado, qué parte de la igualdad estamos resignando, ¿no? ¿Qué parte de la igualdad estamos resignando que estas personas quedan tan marginadas? Como es un problema de una batalla por la inclusión, la del Uruguay, ¿verdad? De alguna forma. Y también en cárceles que son muy violentas, en instituciones que no respetan los derechos humanos, ¿no? Donde los niveles de vida son casi infrahumanos en muchos de ellos, y donde el acceso a las cuestiones básicas, como el derecho a pegarte un baño todos los días, no existe, está bravo que la persona se rehabilite.
Nos quedaron muchísimos temas pendientes, Ana, pero bueno, esperamos recibirte cuando esté la reestructura del INR, puede ser
ojalá,
una buena.
Ojalá así sea. Recojo el guante y muchas gracias por la invitación.
Efecto Mariposa. Nada ocurre porque sí.